¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Y Saiko, estamos transmitiendo desde mi casa, que es su casa. El día de hoy es un programa distinto porque el señor Franco Escamilla está de viaje, yo estoy enferma y mis hijos también. Entonces traemos gripa y traemos tos, entonces no los quise el día de hoy sacar, pero estamos aquí cumpliendo con el programa, claro que sí. Bienvenidos a los que están en el chat. Ahorita no tengo mucha oportunidad de estarlos leyendo, pero ya más o menos sé quiénes están. No sé si haya manera, Fer, de pasar una listita o algo así de quiénes están. Y hoy vamos a hablar de las cosas que cambian en la vida cuando eres mamá. Entonces, vamos a estar aquí transmitiendo. Mira, ya, aquí ya me facilitaron aquí. Hola, 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 a Jacqueline Casillas, Carla Cardona, Andrés Barroterán, Celeste Monzón, muchas gracias, Pato Foster, Viri, Karen Valenzuela, Ángel García, Miguel Fajardo, Omar Payares. Omar Payares, no has hecho tu pedido de quequitos, Que por cierto, déjenme les digo, ya vuelvo otra vez con la pastelería, el 14 de febrero, y me creerán, gracias de verdad a todos los que han pedido. Ya casi cierro pedidos porque ya estamos bien saturados. Entonces yo creo que ya nada más voy a aceptar unos 5 o 10 pedidos más y es todo. Entonces no digan que no les avisé. Ahí en la página ya pusimos una parte en donde viene el contacto, donde picas tú ahí, te va directo a WhatsApp y ahí te hacemos la cotización. Nada más me aguantan, porque luego a veces me mandan WhatsApp a las 3, 4 de la mañana y pues obviamente ya no se les contesta, pero si me dan chancita, yo con mucho gusto les estoy contestando durante el día. Y bueno, saludos, dice, voy a querer pasteles, dice Omar, bueno, por ahorita no tengo pasteles, solo cupcakes, país de queso, país de limón. Moisés Cuellar, Prisca Preciado, Celeste Monzón, Gabriel Castelán, Lino o es Hino, no sé, García. Hola, hola a todos, muchas gracias por conectarse. Hoy me van a faltar los besos cochinos y los piropos del boss, pero bueno, pues ahorita anda viajando para Colombia y pues está ahorita ocupadillo tratando de hacerlos felices. Entonces, pues ni modo, no habrá besos cochinos el día de hoy. No los mando a Chicago, todavía nada. Ahorita está complicado porque, pues no, apenas en Nuevo León y la verdad ando toda hecha pelotas, pero pues bueno, trataremos de que pronto se dé eso. Empezamos con el tema del día de hoy. Cosas que cambian cuando eres mamá. Para empezar, en las mujeres se da el cambio del cuerpo. Empieza uno a sentir los cambios físicos, que sí, por ejemplo, de que sientes que ahora estás más hinchada, que engordas, obviamente. Entonces te empiezas a dejar de sentir tú misma. Es una sensación muy difícil porque estás triste y estás contenta a la vez, porque sientes como una emoción súper grande de que voy a ser mamá, pero a la vez, no sé si a todas las mujeres les ha pasado, pero es como una sensación de, ay, ya nunca voy a ser igual, o uno se le figura que nunca va a volver a su cuerpo, que es muy raro, la verdad, que uno vuelva a su cuerpo habitual, a menos de que haga súper dieta y ejercicio, ¿verdad? Obviamente, pero es muy difícil. Entonces, entra como que empieza una ahí de que depresión a veces por parte de las mujeres de sentir que tu cuerpo cambia con el tiempo y entonces es como si sí estoy muy contenta porque voy a ser mamá, pero al mismo tiempo es como estoy triste porque estoy dejando de ser yo. Muchos psicólogos lo tratan como un duelo de se acabó una persona y empieza a ser otra. No sé. No le aparecía a Celeste. Sí, Celeste, ya estamos aquí. Les comentaba que estoy desde mi casa porque ando un poco enferma de gripe y de tos. Mis hijos también y el boss anda de viaje. Entonces, ahorita, para cumplir con ustedes, pues se hace desde la casa. Pero aquí andamos, echándole ganas. Alejandra de Cotri, estoy pendiente contigo y tú, lo que me pediste, el día de hoy te lo mando sin falta. Claro que sí. Mira, Valeria Rangel, primera vez en vivo. Rubicano, hola. Elena Hernández, Alejandra de Cotri dice, se ve hermosa. Muchas gracias. Ya me van a hacer que me la crea, ya mejor no me digan. Los cambios de clima, sí, así es. Sí, no, no traigo ni COVID, ni influenza, ni nada de eso. Ya me hice todas las pruebas a veces por haber. Y solo yo creo que fueron los cambios de clima. Bueno, seguimos con los cambios. Empieza el cambio de cuerpo. Después empieza también un sentimiento como las mujeres nos ponemos muy hormonales. Estamos como que todo el tiempo con la emoción a flor de piel, la felicidad a flor de piel, pero también el llanto. Las mujeres nos volvemos chillonas. No sé, confírmenme si todas, pero yo al menos sí estaba muy, muy sensible. Dice Roderick Chaires, si los besos cochinos del bono es lo mismo. Pues sí, pero pues ¿qué le hacemos? Alguien rápido dígale, pero para la ley, para no perder la bonita costumbre. No, ya. Ya me dijeron que me veo muy guapo. Muchas gracias. Ahora puedo decir que el psicópata es el boss porque no está para defenderse. Saludos, Perris. John Beta dice aquí. Ok, nos vemos, Foster. Que te vaya muy bien. Tratamos de buscar un tema en el que obviamente no tuviera Franco que estar presente porque yo tenía pensado el tema de los hermanos mayores, ventajas y desventajas con los hermanos menores, porque el vos es hermano menor y yo soy hermana mayor. Pero pues eso lo dejamos para cuando él esté y podernos ahí pelear a gusto. Sabrina Delgado, saludos, tu primera vez en vivo. Dice Celeste Monzón que sí es el psicópata. Sí, yo también digo, pero pues él dice que soy yo, pues ni modo. Dice Alejandra de Cotri, yo me quedé con lo de Llorona. Bueno, sí, las mujeres luego las hormonas las traen a todo lo que da y empezamos ahí con un tema de me habló feo, me vio feo, pero también entra un momento de inseguridad. Cuando uno empieza con los cambios hormonales, entra el miedo de qué va a pasar, porque obviamente uno no sabe ser mamá, no viene uno con un manual de tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Entonces es una alegría muy, muy grande porque obviamente es una bendición de Dios, pero también es un compromiso muy importante porque ahora una persona va a depender de ti casi al 100%. Entonces es como ese miedo de no hacerlo bien. Yo, por ejemplo, me acuerdo, yo soy de dormir muy profundamente y de verdad, muy profundamente, o sea. Yo podía estarme tumbando la puerta de la casa, estarme gritando, llamando por teléfono, y yo no escucho absolutamente nada. Y entonces uno de mis miedos más grandes cuando yo me embaracé de mis hijos era no los voy a escuchar. Cuando lloren no los voy a escuchar. Y le decía a mi mamá, me da mucho miedo que los niños estén llorando y que yo esté profundamente dormida. Y todo el mundo me decía, claro que sí lo vas a escuchar. Y efectivamente, de repente estaba Rodrigo o Azul y hacían un sonidito de, ah, y yo lo escuchaba. Entonces, gracias, Beater CZ. Ay, perdón, pero ando ronquita. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser el instinto que te obliga a escuchar cosas que regularmente yo no escucharía? Y hasta el día de hoy, que mis hijos ya tienen 13 y 11, yo escucho cuando tosen, que están en sus cuartos lejos, cuando estornudan, y hasta le digo, Franco, es que tosió Rodrigo, o es que estornudó Azul. Me dice, ay, no manches. Sí, le digo, sí sé quiénes son. Y me dice, yo ni escuché que estornudó nadie, pero es un oído así como que se agudiza. El olfato también se agudiza. No sé quién pasó por esto. Mira, Nancy Ochoa dice, yo era igual y me cambió totalmente el sueño después de que nació mi hija. Fíjate que a mí me duró un rato eso de que despertarme rápido con cualquier ruidito. Ahorita ya no tanto, ya como que me relajo mucho porque ya mis hijos ya están grandes. Como que ya volví a hacer así de que dormir profundo, pero por ejemplo, no cuando están enfermos o que se sienten tristes, mal o lo que sea por algo, ahí uno como que ya no duerme. El minibús se siente mal. Ahorita también anda con gripe y dolor de cabeza. Ahorita la única que anda por acá es Azul, pero no se quiere meter porque no está arreglada. Licenciada, usted de las mujeres quizás llorar, pero ¿qué hay de nosotros los papás con las hijas? ¿Quién diría que yo tendría que jugar al juego de té, ver películas de princesas? Bueno, obviamente, pero pues nos digo, estoy hablando en general, no todas las mamás pasamos por estos cambios, no todos los papás pasan por esos cambios, pero qué bueno, digo, qué felicidad que haya un hombre que juegue con eso, con eso con su hija. Mi hijo dormía toda la noche, dice Alejandra de Cotri. Fíjate que mis hijos se turnaban. Azul se dormía temprano porque ella entró al kinder bien chiquita, de los 3 años, y Rodri tenía uno. Y entonces Azul se dormía temprano y se levantaba a las 8 de la mañana. Y Rodrigo se despertaba a las 3 de la mañana y se volvía a dormir en la mañanita, así como a las 8 o 9. Entonces yo le decía a Franco, estos niños hacen relevos. O sea, de verdad llegó un punto que yo pensé que iba a enloquecer porque no dormía. No, de verdad, no dormía. Y en la mañana era como, me duermo con el niño toda la mañana en lo que suele estar en el kinder, o tengo que hacer la comida, tengo que hacer el aseo, que lavar biberones, etcétera. Entonces de repente sí llegó a un punto en el que no dormía y era bien complicado, bien complicado. Dice Jacqueline Casillas, un tío de niño hizo la travesura de hacerse popó a un lado de la sala y mi abuela identificó el cerotillo de volada, supo qué dijo fue. Sí, la verdad es que uno conoce, incluso de verlos. A veces como, ay, ¿qué pasó? ¿Estás triste? ¿Te sientes mal? ¿Traes calentura? Aunque nada más de verlos, porque los llegas a identificar tanto, a conocer tanto, que es increíble la conexión que se hace. Celeste Monzón, mi mamá me tuvo a los 16, bien estresada andaba, igual me crió casi mi abuela. Bueno, fíjate que en lo particular a mí también, gran parte de mi niñez, hasta los como 7 años, me crió mi abuelita porque mi mamá trabajaba. Entonces, yo también te llevo mucho de las costumbres y de la manera de ser de mi abuela, a la que le doy gracias, aparte de mi mamá, obviamente, que me haya criado, porque pues lo que ven aquí es como una mezcla de entre mi mamá y mi abuela. Dice, uno duerme y el otro hace ruido. Así es. Es mentira eso de dormir cuando las bendis duermen. Pues es lo ideal. Porque obviamente uno no es de palo y uno tiene que descansar, pero también hay muchísimas otras cosas que uno tiene que hacer. Entonces, a veces dices, híjole, es sacrificar, pues, o tengo la casa limpia, o termino la comida, o lavo los biberones, o etcétera, o me duermo con el niño. Ya depende de cómo te vayas sintiendo, ¿no? Yo a veces sí optaba por dormir, la verdad. Gracias, Marta Vela. Es cierto, licenciada, dice Alejandra de Cotri, sé cuando mi hijo está enfermo con solo verlo. Así es. Otra de las cosas que cambian con la maternidad es el miedo. Ahorita, pues hay muchas corrientes, muchas teorías de cómo criar a los hijos. Antes era muy fácil, perdón, antes era muy fácil como los papás, ay, te pegaban, disculpen, te pegaban y era un no, etcétera. Ahorita es, hay papás que dicen, no, sí, hay que criarlos con un buen manazo. ¿Sabes qué? No, no les debes de pegar en lo absoluto. Hay papás que ni siquiera les pueden decir que no a los hijos. Una disculpa, perdóneme. Ni siquiera les pueden decir que no a los hijos porque dice, se va a traumar. Entonces, ¿cómo saber qué es lo mejor y cómo criar a nuestros hijos? Ese es uno de los miedos principales. Perdón, le voy a tomar tantito a la coca a ver si me calma la picazón en la garganta. Entonces también es bien difícil porque uno como mamá o a veces como papá, siempre crees que estás errando la manera de criar a tu hijo. Si la mamá que trabaja, por ejemplo, se pregunta mucho si le está dando el tío, el tiempo suficiente a su hijo. Si no trabaja, entonces, pues no puede a lo mejor darle lo que ella, lo que el niño necesita. Entonces a veces te planteas como, ¿qué será mejor? ¿Quedarme en casa con él y que le hagan falta cosas? ¿O dejarlo con la abuela? ¿O dejarlo en una guardería? ¿O llamarle la atención? Hay ahorita, por ejemplo, muchas opciones también de comida en la que, bueno, que si les das fruta, que si no le das fruta, que si los vacunan, que si no los vacunan. Entonces, como que vamos en una bola de nieve en donde estás como acertando, a veces me figura que lo piensas como, ay, con los ojos vendados y a tirar un dardo de que esperando que sea como la mejor decisión. ¿Y cómo sabes que es la mejor decisión? Pues realmente no lo sabes porque también depende de qué estilo de crianza tienes, de también cómo sea el niño. Hay niños en los que funciona un método, hay niños que definitivamente no funciona, entonces como que tú vas aprendiendo a prueba y error, qué es lo que funciona y qué es lo que no. Entonces es bien complicado porque tienes en tus manos al futuro. Entonces, como me imagino todos los que están presentes quieren no, no, como que un tequila, Gabriel, no, espérate. Me pongo loca luego y no está el voz, entonces ¿yo qué hago? Entonces, como obviamente todos queremos forjar niños de bien, pero no sabemos exactamente cómo hacerlo, porque qué padre sería que viniera un manual en donde te dijera, haz esto, haz aquello, haz lo otro, pues no, no hay. Una coquita para la tos, pues mira la que tenía la mano. Salud. No se disculpe, no, no, pues es que luego después aquí la tosedera ahí, pobres de ustedes. Lick, dice mi mamá que usted está muy guapa y es la primera vez que la mira. Gracias, Rubicano, saludos a tu mamá. Entonces también entra el miedo de no saber qué hacer, de no saber qué rumbo tomar. Hay muchas maneras de crianza, por ejemplo, en la escuela, que si un método tradicional, que si lo metes a escuela pública, que si lo metes a una escuela privada, que si lleva inglés. Por ejemplo, yo ahorita con mis hijos, de repente, si digo, les estaré poniendo demasiadas actividades porque no están disfrutando como mucho y aparte tienen que hacer ejercicio y aparte tienen que tener tiempo libre y aparte tiempo con nosotros, como poder ver alguna película o hacer alguna actividad en familia, ir a cenar o salir a algún lugar. Entonces como que a veces uno como mamá no sabe cómo guiarlos, cómo, qué es lo mejor. Obviamente uno quiere darles lo mejor, prepararlos para el futuro, pero creo que a veces estamos, que estudie inglés, que estudie francés, perdónenme, que estudie inglés, que estudie francés, que estudie tal cosa, que haga algún deporte, que tenga amigos. Y yo la verdad no me da la vida ahorita y ando como Uber porque mis hijos, ahora esta actividad, ahora la otra, Azul está en boli, Rodrigo está en fútbol, Rodrigo estudia alemán, está Azul francés. Y entonces es como todo el tiempo, y entonces dices, ¿será correcto meter tantas actividades que lo aprovechen? A lo mejor desde mi perspectiva, es como, Bueno, que ellos tengan lo que yo no tuve, pero no sabemos si sea lo mejor, la verdad. Licenciada, dije uno no para emborracharse. Ok, no. Es que yo con uno tengo, de verdad soy muy mala para tomar, muy malísima. Yo me emborracho rapidísimo, entonces mejor no tomo. Más con esta sociedad que cada día va cambiándole más y a veces lo que tú piensas que está bien para la sociedad, no, y así, exacto. Desde un tema religioso, por ejemplo, ahorita muchísima gente no cree en Dios, por ejemplo. Mis hijos muy seguido me preguntan, ¿cómo sabes que crees? ¿Cómo sabes que Dios existe? Entonces te hacen preguntas así como que, wow, ¿qué le contesto? Obviamente temas de sexualidad, temas de género, temas de machismo, feminismo, etcétera. Y por ejemplo, yo llevo un rol muy tradicional, o sea, soy una mamá, soy una ama de casa, soy alguien que lava, que cocina, que etcétera. Y a lo mejor para otra persona mi estilo de vida está mal. Entonces, es muy complicado ahorita poderle decir a un niño, sabes que vete por aquí o cree en esto o no creas en aquello. Entonces, es muy complicado porque a nosotros era como, bueno, digo, en mis tiempos, a lo mejor me voy a ir como viejita, pero en mis tiempos, tú sabías lo que te decían tus amigos o lo que tus papás querían que supieras, pero ahorita los niños tienen un acceso a la información enorme. Y por más que tú cuides, a lo mejor que él no vea la tablet, porque esa es otra. Las mamás que no vea la tele hasta los 2 o 3 años de edad. Otras mamás que sí, que ten la tablet o ten el celular, porque obviamente quiero que me dejes descansar. Y son mal vistas tanto unas como otras. Entonces a veces uno dice, bueno, tiene la información como quiera, porque si no, amigos o en la escuela o donde sea, para llegarle esa información. Entonces, hablar con ellos de esos temas y tratar de darles como la mejor versión o lo que tú crees mejor es complicado también. Mi hijo fue niño de guardería y cuidado por su abuela, dice Alejandra. Ya que yo trabajé 15 años en autoservicio, no tenía horario de salida. Pues es que es cierto, hay quienes, las mamás no tienen otra opción. Hay quienes dicen, ¿sabes qué? Yo no tengo necesidad de trabajar, pero me voy al gym y mejor que esté en guardería porque yo quiero mi tiempo libre o porque quiero hacer yoga o porque quiero pintar o porque. Y también, o sea, yo creo que yo sería lo que mejor les acomoda a cada una. Sabrina Delgado dice: en mi colegio hacen un proyecto y nos dan un bebé de juguete que llora, tiene cólico y hay que cambiarle el pañal. Yo me volvía loca con una juguete, ya me imagino con la de verdad, sí. De repente se ponen a llorar por nada. Yo me acuerdo que Azul, como no está el voz aquí para que me respalde, Azul lloraba de repente y era llorar y llorar y llorar. Y entonces trae sed, bueno, dale agua. No, a lo mejor tiene comezón, porque luego pues no hablan, obviamente estás adivinando qué tiene hasta que llega un punto en el que dices, ah, está llorando de hambre, ah, está llorando de sueño, ah, está. Pero tiene que pasar todo un proceso para que tú como mamá identifiques esos tipos de llanto. Y de repente se ponía en un plan histérico, así, pero histérico. Y le decía a Franco, ¿sabes qué? Ya me estoy volviendo loca. O sea, tiene esta niña llorando todo el tiempo y ya no sé qué hacerle. Le cambié el pañal, le cambié la ropa, le rasqué, le di agua, bueno, ya comida, pomada, talco, lo que tú quieras. Y la agarraba Franco y recuerdo muy bien que le hacía con los pulgares así, con sus pulgares y los pulgares de la niña en la pancita. 5 minutos y la huerca se quedaba dormida. Yo le decía, no, no puede ser. Tengo intentando todo como 2 horas y nada funciona. Celeste Monzón, pienso yo, como hija de 17 años, me hubiera encantado tener muchas actividades, pero no se pudo. Pero, por ejemplo, Celeste, hay veces que mis hijos se quejan porque tienen muchas actividades. Entonces, a lo mejor tú dices, bueno, tú como yo, por ejemplo, no las tuve. A mí también me hubiera encantado estudiar algún idioma o ballet o qué sé yo, pero no tuve esa oportunidad. Y entonces a lo mejor nosotros la valoramos porque no la tuvimos. Y a lo mejor los que las tienen dicen, ay, no, es que qué flojera. Entonces también depende mucho del tipo de crianza que les quieras dar y del hijo, ¿no? Valeria Rangel dice, yo siento que si no son obligados a realizar las actividades y lo hacen por gusto, no hay problema. Sí, pero también hay veces que los niños es como, entre menos hago, mejor. Por ejemplo, en el caso de mis hijos, hay un problema de salud en el que ellos tienen que realizar ejercicio a fuerza. O sea, no es como que quieran o no quieran. Entonces, a veces ahí batallan porque se les da la opción como de, a ver, bueno, ¿qué quieres? No, ¿qué fútbol? Por ejemplo, Rodrigo quería fútbol. Y ahora me dice, no, ya me aburrió. No, pues ni modo. Le dije, ya, este año te quedas ahí porque primero empezamos con lo de el entrenamiento, este tipo box y ay, no me acuerdo cómo se llama el. Ay, no me acuerdo cómo se llama la actividad. Jiu-jitsu, jiu-jitsu. Y luego, no, es que no me gusta. Es que, entonces, también llega un punto en el que dices, bueno, pues, no te voy a estar metiendo y sacando porque ese es otro punto. Los metes y los sacas. Y es como va a ser un niño que nunca va a aprender a terminar algo, siempre va a quedar las cosas a medias, que conozco gente madura así, y no le da seriedad y no respeta, por ejemplo, dice, no, no me importa, y se pueden meter a 5 o 10 carreras, a 5 trabajos, y nunca va a complacerlos en todo. Y lo dices, bueno, lo hago, o sea, lo saco, lo meto para que esté a gusto, o lo obligo para que pueda hacer, como forjar una responsabilidad. También ahí a lo mejor uno tiene que ver los parámetros de, bueno, lo metí a uno, bueno, lo metí a dos, pero ya si te lo hacen 10, dices, a ver, no, yo creo que ya lo que tú quieres es no hacer nada. Entonces, es como complicado también, pues valorar eso. Y yo creo que cada papá lo aprende a conocer a su hijo y lo que uno hace, sinceramente, es lo que cree lo mejor. A veces uno se castiga mucho como papá de estar haciendo lo mejor o no, pero créanme que en la mayoría, yo creo, de todas las personas que nos ven y que son papás, nunca vas a hacer algo por molestar, por lastimar a tu hijo, según uno lo hace pensando en qué es lo mejor para ellos. Y obviamente uno se equivoca porque pues no es perfecto, pero no, no se castiga tanto, uno lo hace con la mejor intención. Licenciada, la quiero mucho. Gracias, Erika. Héctor Santos, antes no había internet, era más fácil engañar a los niños, pero lo buscan en internet y te cacha. Es correcto. Conozco chicos que dicen que creen en Dios, menos en la iglesia. ¿Alguien de acá de acuerdo? Sí. Sí es cierto. Obviamente se habla mucho también de la iglesia, de sus errores, de sacerdotes que han incurrido en faltas muy graves. Pero pues no podemos juzgar a toda la iglesia por algunos sacerdotes, ¿no? Entonces, bueno, ya cada quien ahí puede forjar su opinión. Gabriel Castellán, bueno, leí por ahí que sí es bueno que nuestros hijos puedan estudiar otros idiomas u otras clases como piano, música, artes marciales, ¿verdad? Pero también es muy importante dejarlos en línea. Sí, claro, es lo que te digo, es como mamá buscar un tiempo de hacer todo, de que coma saludable, de que juegue, pero que no dure tanto tiempo en la tablet o en el videojuego, pero que sea feliz, pero que entonces encontrar ese balance, digo, si alguien lo encuentra ahí, nos avisa porque es complicado. Cuando tú crees que ya encontraste la fórmula con uno de los hijos, viene el otro y te dice, ¿sabes qué? Conmigo no es así. Entonces, sí es complicado como luego tienes dos y entonces, ¿por qué mi hermana sí? ¿Por qué mi hermano no? Entonces también es como, ay, ¿por qué tu hermano así? ¿Por qué tu hermano sea? Y es difícil, es difícil. Aprendes a valorar a tu mamá, que esa es una de las cosas que casi siempre pasa con la maternidad. Te das cuenta que no es tan sencillo como tú pensabas que era, que no, ya no es tan fácil criticar porque luego ves a un niño como en la calle haciendo berrinche y dices, ay, mi hijo jamás va a hacer eso porque yo. Y luego lo tienes y dices, ay, qué difícil. O sea, ya no es tan sencillo como decir, sí, claro, yo podría con un niño berrinchudo o yo podría con esto. También te das cuenta que ya no es tan sencillo. Hace poco fui al barrio antiguo con Franco porque nos invitaron a un concierto de Los Auténticos Decadentes. Y fuimos y yo hace muchos, muchos años que no iba ahí. Cuando yo empecé a ir con Franco tenía 18, 19 años. Entonces yo me acuerdo que mi mamá era, es que no, y es que no vayas, es que mira, está bien peligroso. Yo, mamá, no pasa nada, o sea, claro que no, porque obviamente pues yo quería andar con el novio y lo que tú quieras. Ahora que fui y que mi hija es una adolescente, se veían las calles tan peligrosas. Y le digo a Franco, ¿cómo cambia 20 años después o más? Porque pues ya tengo 40. La perspectiva. Yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, qué exagerada, no pasa nada. No, no esto, no lo otro. Y ahorita le digo, Franco, no veo azul aquí sola. Y de hecho, en ese momento, cuando regresé de ahí, le dije a mi mamá, mamá, te debo una disculpa. Y ella me dice, ¿por qué? Y le dije, porque sí, así. Y me dice, sí, es que no es tan fácil. Uno las ve chiquitas y siempre las ve como que indefensas y etcétera. Entonces, no es tan sencillo soltarlas. Y a mí se me hacía todo súper fácil. Y yo ahora lo veo con azul. Déjame, voy aquí. No, porque no pasa nada. Y entonces digo, es cierto, o sea, uno aprende a ver la vida con los ojos de mamá hasta que tienes uno. Dice Alejandra de Cotri, es lo que le decía a mi hijo antier, ellos no batallan por la información, nosotros teníamos que investigar en la biblioteca. Es correcto. Alejandra Rodríguez, amo tu programa, antes solo escuchaba por podcast de Spotify y acabé por hacerme Agripina. Bienvenida. Rubí Cano, hicieron un estudio que según los bebés tienen un idioma cuando lloran, cuando tienen hambre. Ah, sí vi esa, que lloran de distintas maneras porque como que ciertas letras significan ciertas cosas y sí vi ese, está interesante. Pero tú como mamá, a veces luego tiene un llanto y le dices, ah, no, está chiflado. Ah, no, se hizo pipí. Ah, trae hambre. Empiezas a identificar, no sé por qué razón, pero se escucha distinto, aunque para el resto de la gente diga, claro que no, pues está llorando, ¿no? Sí, pero tienen ciertos llantos para ciertas cosas. Yo creo que depende de la edad, conforme van creciendo, cambian de gustos a cada rato, eso también. El sentido del compromiso, que decidan algo y lo cumplan por determinado tiempo, les guste o no, ya luego decide si se queda. Es cierto, Maylie, pero hay papás que dicen, no, yo no le voy a imponer a mi hijo porque lo voy a traumar o porque no está siendo feliz o porque tal cosa. Entonces ya no sabes a veces cómo llevar a cabo, o sea, dices, ¿y si lo traumo? ¿Y si el niño lo hago irresponsable? ¿Y si no es feliz? O sea, porque ¿cuántos casos no hay de niños que se han suicidado? Porque si el papá no los escuchó, porque a lo mejor no le prestaban suficiente atención, porque la mamá trabajaba y el papá también. Entonces dices, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Sabes? Es muy complicado ser responsable de un ser humano y te cambia la vida por completo. En otras cuestiones más triviales, también te cambia la forma de vestir. Yo recuerdo cuando era joven y bella, como decía mi abuelita, siempre andaba en súper tacones así enormes, porque para empezar yo mido unos 58, unos 59 más o menos, y el Boss mide 1,86. Entonces yo siempre traía unos tacones y de qué enormes, y caminábamos cuadras y cuadras y cuadras, y yo tranquilamente podía aventarme todo eso, podía ir a una fiesta, podía bailar, y nada cansada, cero cansada. En cuanto fui mamá, cambié los tacones por los tenis. Cambié las plataformas por botas de piso. Entonces, así como que, y ahora ya como que se me hizo una costumbre, la verdad es que ya es súper más cómodo para mí. Me pongo tacones cuando es estrictamente necesario, de que una fiesta y así, y obviamente me llevo como mis zapatos, aparte porque la viejita se cansa. Entonces, cambia eso. Ya no puedes. Yo mucho tiempo tuve un hijo chiquita de 2 y, o sea, cuando Azul tenía 2 años yo ya tenía otro bebé. Entonces yo no podía vestirme de blanco durante muchos años, porque era embarrada, porque era tal, y entonces te pones ropa cómoda, ropa que sabes que se te puede embarrar de lo que quieras y no pasa nada. Cambia eso. Para salir, yo me acuerdo que cuando los bebés salían, cuando salíamos con los bebés, pues cargábamos con el molcajete, diría mi madre. Era el andador y que el columpio y los biberones y los pañales de una y el asientito de la otra y el no sé cuál. Hace cuenta que me cambiaba de casa. Entonces decíamos, es que mejor no salimos porque era como llenar todo el carro que parecía que te ibas a ir de viaje 2 semanas y solo era para los bebés. Entonces ya estábamos como que, no, ¿sabes qué? Mejor no. Y optamos porque mi suegra o mi mamá mejor vinieran a comer a la casa en lugar de salir nosotros, porque era un show, tenía 2 bebés y era bien complicado. Dice Miley, hay un dicho que dice, todas somos mam la mamá perfecta hasta que somos mamá. Es correcto. McGregor, patrona, ¿cómo balancea a sus niños el que toda la familia sea reconocida, no solo el vos? Es complicado, pero pues es una manera de vivir, te vas habituando. Hay ciertas cosas que nosotros no podemos hacer normalmente como los demás, pero pues también tiene su lado de ventaja y es unas cosas por otra. Pero pues te acostumbras, te acostumbras. Sabrina Delgado, yo siempre he sido bastante deportiva y mi papá feliz de la vida, ya que me mantenía ocupada en algo productivo, pero mi hermano mayor es totalmente lo contrario a mí. Sí, yo por ejemplo, yo entiendo a mis hijos. Yo soy cero deportista, ahí de verdad, discúlpenme mucho. Franco es el que más le gusta, es como, a lo mejor como que, ponle tú que se obliga un poquito porque de repente, obviamente, como cualquier persona le da flojeras y está haciendo frío, si lo que quieras. Pero es bien constante y es súper, no, sí voy a entrenar. Yo, la verdad, dime, tienes que caminar, tienes que correr y odio hacer eso, odio, o sea, de verdad, de verdad. Yo puedo hacerte el aseo de toda la casa si tú quieres lavar los baños, cocinar, la fregar. Pero dime, ve a correr o ve algo y de verdad quiero llorar. No me gusta, cero me gusta. Y dice, más usted licenciada que tiene 3 niños, Rodrigo Azul y el Vos, efectivamente. Nancy Ochoa, muy seguido nos comemos nuestras propias palabras. Yo juraba que nunca le daría el celular a mis hijos para entretenerlos un rato y yo, sorpresa. Pues es que claro, uno como mamá también se agobia. Es como, a ver, entreténganmelo tantito. Yo me acuerdo mucho que llegaba mi mamá y mi suegra a la casa y era así como que, ay, el bebé, ten. Y entonces era, cárgalo tú, ya, la espalda te duele, o sea, quieres un momento de respirar o de decir, vaya, ya, o sea, como un poquito de libertad. Aunque antes eran mamás, dice, aunque antes era más seguro de lo que es ahora. No creas, lente freak, no creas. Yo viví varias cosas cuando acompañaba a Franco. Luego pensaban que yo iba sola. Y es lo que mi mamá me decía, estás muy chavita y los señores, o bueno, señores, eran veinteañeros, treintañeros, además que yo tenía 18. Muy seguido iban a sacarme así como que, ay, vienes y con quién vienes y etcétera. Y sí llegaba a darme miedo porque Franco estaba trabajando. Franco estaba cantando y obviamente no se iba a bajar para decirle, oye, viene conmigo. Entonces me encargaba luego con los meseros de que te encargo a mi novia y ahí yo les hablaba así como que si me sentía como medio en peligro. Y obviamente también se daba situaciones en las que secuestraban niñas, en las que todo eso y pues los papás siempre vamos a tener miedo de que eso llegue a pasar. Que ahorita está más feo, pues sí, pero no dejaba de ser. A mí me siguieron bastantes veces en la calle, me corretearon así literal. Yo traía uno de esos de gas en los ojos, ¿cómo se llama? El gas lacrimógeno, porque la verdad es que sí vivía con miedo. Yo me movía en camión y a veces salía a las 10 de la noche de la escuela, o sea, tenía de 6 a 10 las clases de la uni en la noche y qué miedo. Y luego entré a trabajar también al CU como maestra, como psicóloga, y salía a las 10 de la noche y era Carlos Salazar y Treviño. Entonces, si tú te ibas a tomar el camión a Juárez, tenías que pasar por todos los tables y bares de por ahí y había cada borracho que, Dios santo, entonces sí, sí la pasé mal. Luego de repente, cuando Franco no podía ir por mí o mi papá, era de que iba casi, casi que aventándome el rosario ahí diario y pues entiendo a mi mamá, no veo ahorita Azul haciendo lo que yo hice, la verdad, qué mortificación. Muchas gracias, Jari Escoba. Vestía diferente, sí te cambié el De hecho, también las mamás me. De hecho, el Vos me hizo prometer algo hace muchos años cuando me casé, así de recién casadita. Me dice, prométeme que nunca te vas a cortar el pelo de señora. Y yo, ¿cómo? Dice, sí, todas las señoras se casan, tienen hijos y se cortan el cabello pelón. Le dije, mira, no puedo porque yo soy china y pues parecería colación, ¿verdad? Entonces, yo le dije, nunca lo verán tus ojos porque a mí no me gusta el cabello corto en mí. sea, yo lo veo en otras mujeres y digo, ay, se ve súper bien, guapa, lo que tú quieras, pero yo no. Entonces, sí me dijo, y me hizo esa observación y dije, es cierto. Yo me acuerdo que todas mis tías, el cabellazo así de que es súper pelazo, diría Azul, y y luego después se casaban y pum, pelonas. Pero es lo más práctico. Cuando eres mamá, no tienes tiempo de secarte el cabello y plancharte y pintártelo. No se diga hacerte rayos porque te llevas todo el día la estética teniendo un bebé o dos o tres, no sé, ¿a qué horas? Viridiana Villa, yo me descuidé horrores por mi maternidad. Tuve mis dos hijos con 2 años de diferencia y apenas ahorita que la menor tiene 3 puedo darme una manita de gato. Es correcto. A mí me pasó exactamente lo mismo con Azul y Rodri. Se llevan 2 años y yo también yo siempre he sido muy vanidosa, muy de arreglarme, muy de edad. Y cuando estaban los niños chiquitos, de verdad que a veces llegaba la noche y no me había ni bañado. Entonces, si es como un cambio que tú de repente sí dices, wow, ¿por qué me está pasando esto? Pero no sabes cómo manejarlo. Norma Jurado, el otro día me agarré llorando porque mi bebé ya va a cumplir 5 años. Eso es un tema también, el sentimiento de que primero estás agobiada, de que el bebé no te dejan ir al baño. O sea, mamá, Azul me la aplicaba, de que se sentaba en el baño, bueno, yo me sentaba en el baño y se sentaba y me agarraba las manos. Y me decía, yo te acompaño. Y yo, no, mijita, yo quiero entrar al baño. Y entonces ni modo que le dijera, no, vete. Entonces era bien difícil estar en el baño y estar con la niña ahí. Y después ahora, cuando pasaba el tiempo, y entonces de repente es como, hey, vengas a cenar. Ay, ya no hay señal, no sé por qué. No sé qué está pasando. Fer, ahí estás. Me aparece como no señal. ¿Ustedes los del en vivo me siguen viendo? No, ya no. Se trabó el video. A ver, ¿qué onda? Déjame. Se escucha, pero no me ven. Es que no, no sé qué onda. Estamos transmitiendo de lejos. Sí, gracias, Marta Vela. Ok. Solo se escucha. Ok, ahorita vemos eso con Fer. Denme un ratito. ¿Qué hacemos, Fer? ¿Le seguimos aquí en la platicada nada más así? O tú dime, mándame mensajito, ¿qué hacemos? ¿Lo corto el video, lo vuelvo a empezar? ¿O qué onda? Sí. Sí, ya sé que nada más me escuchan, muchachos, pero estoy preguntándole a Fer qué hacemos, si corto el video o sigo hablando, ahora sí que sí. Digo, igual ya falta poquito, ya faltan 10, 15 minutos para que se acabe. Como podcast. Ok, ¿en qué estaba yo? Ya me saqué de onda con la de no señal. Ahí está. A ver, permítanme un segundo. Listo. Aquí seguimos, aquí seguimos. ¿Sí me escuchan, chicos del chat? Mientras regresa la ley. Hola, hola. Tuve que silenciar el audio de del Zoom porque me entró una llamada del voz. Perdón, perdón. Sí, aquí estoy. Ya, todo bien. Perfecto, gracias, Fer. Me comentan que se fue la luz en el estudio y por eso tuvimos este problema, pero ya quedó. ¿En qué estaba yo? A ver, ya se me fue la onda. Ah, sí, bueno, sí, de hecho, cuando contesté me dice, porque me habló Patas para ver qué onda con lo del el Zoom, porque se quedó trabado y ya me pasa Franco y le grito, ¡beso cochino! Y ya nada más se rió y ya los manda a saludar. Hay un tema cuando la mamá sobreprotege a los hijos. Una tía está sufriendo mucho solo porque el hijo va a entrar a secundaria y dice que tiene muchos miedos por él. Es que está bien complicado, Miley. Ahora sí que, obviamente uno como mamá, bueno, al menos yo creo que todo es normal, que soy yo, es de sobreprotegerlos, de que no quieres que les pase nada. Perdóneme. Que no quieres que les pase nada, que no quieren que sufran, que no quieren que les duela, que etcétera. Pero también eso es malo porque obviamente los niños nunca aprenden a sentir dolor, nunca aprenden a defenderse, no aprenden a muchas cosas. Y obviamente, pues hay veces en que de tanto les estamos haciendo un daño. Carlos El Monte, es muy laborioso preparar comida saludable. ¿Cómo le hace para tener tiempo a esas cosas tan importantes? Híjole, ahí es otro tema. Comida saludable con comida que les guste. Y comida que les guste, no sé si les pasa a todas las mamás del chat aquí presentes, que dices, bueno, verduras al vapor, pechuga de pollo a la plancha o lo que sea. Pero a lo mejor a figura A de la familia no le gusta el brócoli y al otro niño no le gusta la zanahoria. Y aquel no come picante y este no come crema. Entonces dices, es algo que les guste a todos, porque si no, no vas a hacer una comida para cada quien. Y algo que sea saludable también. Porque si por los niños fuera, obviamente ellos quisieran comer pizza, tacos, hamburguesas, etcétera, todo el tiempo, pero pues no se trata de eso. Entonces, si es una cuestión ahí, importante también la de la comida. Yo tengo la edad de azul y mi mamá es mamá soltera y me sobreprotege, no me deja salir sola muchas veces. Créeme que a veces también uno lo hace porque no quieres que cometan los mismos errores que tú, que les pasen las mismas cosas malas que a ti, que sufran lo mismo que tú sufriste. Entonces uno se proyecta con las hijas y es como, no, 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 no quiero que le pase nada. Para nosotros, ustedes, los hijos son el tesoro más grande del mundo y los quisiéramos poder tener en una burbuja y que nunca sufrieran. Y está mal, pero es un sentimiento difícil de desprender. Yo, hay veces que veo que Azul ya se desenvuelve más independiente, más sola, y sí te cuesta, o sea, sí, sí te cuesta soltar a los hijos, al menos en mi caso. Mi mamá me pide a mí comida chatarra y sabe que no le digo que no. A mi hija, dice. Mi hija me pide a mí comida chatarra. Pues sí. Luego a veces también esa es otra cosa. Hay dos tipos de papás. Ah, yo soy la policía de la diversión, si me dicen los que tienen hijos de aquí. Porque yo soy la de, ya hiciste la tarea, lávate los dientes, no comas eso, ya no comas lo otro, duérmete, báñate. Y entonces luego el papá es como el súper divertido. Entonces yo soy así como que la súper bruja. Pero pues ni modo, alguien tiene que cumplir esa función. Yo le digo a mi hermano que si él no cocina, que no opine. Jajaja. Celeste Monzón. Bueno, sí, es que también, pero con los niños es distinto. Con los niños chiquitos, todavía con los grandes es como, cómetelo. Y no pasa nada, pero cuando son bebés y no sé, que se llevan 2, 3 años y están, no sé, de 5, de 3, es muy difícil razonar con ellos. Mi mamá siempre dice, aquí no hay restaurante y comen lo que hay. Es que es lo que te digo, hay distintos tipos de crianza. Yo soy como tú, Gaby. Pues sí, Alejandra de Cotri. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que yo soy una mamá muy consentidora y muy sobreprotectora. Creo que el balance aquí lo pone el vos. Porque, por ejemplo, ahora con lo de la pandemia, si por mí fuera, yo creo que mis hijos hubieran estado cerrados los 2 años. Yo no quería que salieran, yo no quería que les se contagiaran, yo no quería. Y Franco era el de que no, no, no. Tienen que entrenar y tienen que esto. Y aunque vengan los coaches a entrenar aquí y que tal y tal. Y él fue el que como que medio me obligó, porque yo no quería, la verdad, a sacarlos otra vez al mundo. Cuando regresaron a la escuela era que yo no quería que regresaran, y es que se van a contagiar, y es que se van a enfermar, y es que... Y Franco es el que me... No, tienen que... Y de verdad que tiene que haber un balance, porque imagínense los dos histéricos o los dos vale queso, pues no, ¿verdad? Celeste Monzón. Ah, no, con el de 6 es bien complicado, que no le gusta, pero sí... Si se le esconde las verduras, las come. Pues sí. Por ejemplo, Rodrigo. Rodrigo es muy raro. A Rodrigo no le gusta el elote y no le gusta el brócoli. Pero si se lo haces en crema, o sea, como crema de brócoli o así, se lo come. Y entonces le digo, es de brócoli. Los champiñones no le gustan. Pero si se los escondo, no sé, a lo mejor en una pasta o en alguna crema, así como tipo gravy para una carne, sí se lo come. Entonces también uno tiene ahí como que buscar la manera de que se coman las verduras. Mi mamá con mi hermana es mucho más relajada que como lo era conmigo. Yo no podía mancharme ni un poco el uniforme y mi hermana llega hasta con el uniforme de otros y mi mamá ya no dice nada. ¿Qué número de hermana eres tú y qué número de hermana es tu hermana? Porque también uno va cambiando con los hijos. De hecho, había un videíto en donde el primer hijo... Y desde que el diente y que el cabellito y que la, pues que, y el segundo hijo ya es como que, pues el diente y el tercero, así, o sea, como que va uno relajándose más. Rubicano, a mi sobrino no le gustan los camarones, pero sí le gustan los camarones de pollo. Yo no conozco los camarones de pollo. ¿Cuáles son los camarones de pollo? Empanizados, ok. Perdón, perdón. Era un chiste de Polo Polo, licenciada. Ah, ok. Muy bien. Mi hermano chiquito es bien caprichoso, todo se le cumple a él. Nos llevamos 10 años de diferencia. Ah, pues sí, por eso. Es que también, oye, ya lo agarran a uno cansada. Yo por eso ya no quiero otro, porque le digo a Franco, imagínate, si ahorita tengo 40 y tengo dos adolescentes y a veces me ando queriendo, se me anda como Doña Lucha queriendo voltear la cara del coraje, porque pues, sí tienen una etapita en la que Dios santo. Entonces digo, imagínate esto, en 13 años más, o sea, yo 53 años le digo, no, gracias, ya no voy a tener la misma fuerza que tengo ahorita y ahorita batallo, no quiero ver en 13 años. Usted y Franco, ¿cómo hacen para que los hijos tengan actividad física cuando los buenos ejemplos no captan su atención? Pues la verdad es que sí se les obliga un poco. A la actividad física sí se les obliga. Es por salud, ya más que otra cosa es por salud. Cuando le doy camarones digo que son de pollo y así se los come. Oh, ok, ya entendí, ya entendí. Mi hijo no come queso, pero los elotes con queso sí. Oigan, muchachos, pues ya lo voy a dejar porque la verdad es que ya me pica muchísimo la garganta. Me quiero tomar ahorita el medicamento. No quise dejar pasar este martes sin programa. La verdad es que hice todo mi esfuerzo por estar aquí. Me pica muchísimo la garganta, de verdad. Cada que hablo siento que quiero llorar porque me pica bastante. Pero de verdad, muchas gracias a los que estuvieron. Espero que pues les haya gustado el tema. Discúlpeme si estuve tose y tose todo el en vivo, pero... De verdad, ando así de que bien, bien malita. Muchas gracias por estar aquí. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Ya como que ya les estaremos diciendo ahí de qué tema vamos a hablar. Y compren pasteles de azul turquesa. Nos vemos. Gracias, gracias.